Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La historia de cada día, con Carlos Guerrero.
Saludos amigos, el pasado siglo XX en el que hemos nacido la mayoría de quienes vivimos hoy probablemente fue, como dice el tango que cantaba Gardel, un despliegue de maldad insolente, pero conviene conocer las claves de esa maldad, sus porqués. Por ejemplo, parece que los fascistas inventaron el supremacismo, el racismo y su nacionalismo de la nada, o que hasta que llegaron ellos nadie practicaba la violencia en Europa, realmente lo que casi nadie practicaba por entonces era la paz. También conviene analizar, por ejemplo, por qué mientras en las calles de París, en la revuelta de 1968, se miraba al tercer mundo, en las calles de Praga, en ese mismo año, la población reclamaba su identidad europea. O por qué durante décadas, para una cierta élite intelectual o política en Europa Occidental, los regímenes comunistas de la otra Europa, la llamada Oriental, auténticas dictaduras sin duda, fueron faros de emancipación. O si es verdad que la primera mitad del siglo XX fue muy violenta y la segunda mitad muy pacífica. O muchas más cosas que se analizan o sobre las que se reflexiona en un ensayo recién publicado del historiador Julián Casanova. Con él vamos a hablar enseguida.
En Radio 5, la historia de cada día.
Este ensayo espléndido del que hablaba, publicada por Editorial Crítica, se titula Una violencia indómita al siglo XX europeo y ha sido escrito por Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y profesor e investigador en distintas universidades europeas y de Estados Unidos. Este ensayo es un intento bastante logrado de encajar muchas de las muchísimas piezas políticas que contiene la pasada centuria para analizar situaciones y procesos muy complejos que sin duda, por cierto, conviene tener en cuenta ahora para entender lo que está pasando en estos instantes. Julián Casanova, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Leído su libro, he extraído la siguiente conclusión. Como ya sabíamos, la primera mitad del siglo XX fue un auténtico terremoto de violencia en Europa, pero la segunda mitad, en contra de lo que se suele contar, no fue una época de paz, precisamente sin más ni mucho menos. No sé si resumo bien.
Sí, esa es una de las grandes líneas del libro, que antes del 14 también hay una violencia colonial, también en los Balcanes, que rebota al continente, pero sobre todo que después del 48-49, porque la guerra mundial no acaba en el 45, eso está clarísimo desde el punto de vista de lo que consideramos una etapa de violencia. Después del 48-49 es verdad que la visión franco-británica y después de la República Federal Alemana vendieron la idea, y es cierta además con muchos logros, de que se había consolidado una etapa democrática, pero eso no es válido para Portugal, para España, y eso nos toca a nosotros directamente, no es válido para Grecia durante un buen tiempo, y sobre todo no es válido para eso que llaman el Este, pero que en realidad es centro de Europa, porque Polonia y Hungría están allí, y después están todos los países al este hasta la Unión Soviética. En realidad, cuando entran las tropas soviéticas e invaden las tropas soviéticas, que nos parece que es año cero, derrotan a los nazis, empiezan los comunistas. En realidad se encontraron un camino muy trillado, primero porque habían echado a la burguesía, los nazis, y fundamentalmente habían exterminado a la burguesía judía, que era muy importante en todos estos países. La clase dominante, por decirlo en un término marxista, había desaparecido, y además los nazis, en su avance y en su ocupación de todo ese territorio, habían establecido líneas de centralización del Estado, habían preparado un territorio clarísimo para lo que después vino. Así que este es un concepto diferente también del que se nos ha explicado, en el sentido de que invaden, por supuesto invaden con mucha violencia, podemos entrar en el tema de la violencia sexual después con las mujeres por parte de las tropas soviéticas, pero ese sistema que parece que es la aplicación del bolchevismo y de la revolución rusa a toda Europa oriental, eso es muy dudoso, y creo que los historiadores en los últimos años han mostrado caminos diferentes.
De todas formas, creo que conviene retrotraerse hacia donde comienza exactamente su ensayo. ¿Comparte usted la cita que aporta en su libro del economista Galbraith, según el cual la Primera Guerra Mundial fue la que lo cambió todo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial.
Sí, es la percepción de muchos contemporáneos, pero es verdad que mi libro va más allá y entra en el análisis de que esa es también una percepción muy de las élites de la Europa occidental, de las élites también que perdieron todo a partir del 18 en la otra parte de Europa, los perdedores de la guerra, de que había habido antes del 14 tranquilidad, tiempos felices, los good times que dicen en inglés, la Belle Époque, ¿no? Que venía de que no había habido una guerra desde la guerra franco-prusiana de los años 70 del siglo XIX, pero mi libro plantea el tema de la violencia colonial en torno a las consecuencias, no ya desde el punto de vista solo de la explotación económica, sino de las políticas de persecución, exterminio por parte de países europeos. Mi libro arranca desde finales del siglo XIX con todo el tema del terrorismo anarquista y del populismo ruso, pero estoy también reflejando esos ecos que dicen que todo lo que pasó a partir del 14 en Europa tenía claros precedentes de fase pre-genocida, si le llaman algunas historiadoras como Carmichael, en las colonias, ¿no? Así que es un puzzle más complejo, pero sí, básicamente la percepción de Galbraith viene a decir, oiga, es que para nosotros nos parece que el 45, el 39, Hitler, la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad donde se rompió todo, y él añade, además se rompió por el este, fue en 1914.
Esto que usted subraya del periodo de los años anteriores incluso a 1914 es especialmente importante, porque realmente esto de la Gran Guerra, esto de la Primera Guerra Mundial, todavía cabe preguntarse, bueno, pero ¿por qué comenzó esa guerra? ¿Por qué esa guerra? Realmente, si no se cuenta lo que ocurrió antes, si solamente se piensa en que el mundo anterior a 1914 era un mundo nada conflictivo, no se entiende nada de lo que viene a continuación.
Yo creo que ahí hay líneas también y los conductores que explican todo eso. En primer lugar, por supuesto, esa idea apologética de la nación, de la raza, de la misión civilizadora de Europa, que entonces estaba muy bien vista en los libros de texto que empezaban, muy bien vista en los círculos de los grandes centros diplomáticos europeos, desde Alemania hasta Londres, pero que estableció unas políticas claras de violencia dentro de todas esas colonias. Estamos hablando de Bélgica, estamos hablando de la Gran Bretaña, de Francia, de Alemania. Eso está clarísimo. En segundo lugar, también ya viene esto desde el este. Hay un culto al militarismo en los últimos años. Es el momento que prácticamente todos los ejércitos reclutan de forma universal, se profesionaliza, hacen ejércitos muy, muy grandes en aquel momento. Hay un momento en el que el poder civil se empieza a subordinar al poder militar, aunque algunos avancen hacia lo que llaman ya en aquel momento democracia. Este es un elemento capital para entender algunas de las cosas que yo planteo, porque duró, esa subordinación al poder militar duró hasta el año 49 prácticamente en todos los países. En España la tuvimos al menos 3 décadas más, ¿no? Hay un tercer elemento muy importante, que es que había aparecido con fuerza todas las ramas del marxismo, socialismo y después el anarquismo en el siglo XIX, que habían empezado no solo a predicar el concepto de la liberación a través de la lucha de clases, el concepto de que el proletariado y las clases desposeídas algunas veces ocuparían el poder, sino que en el fondo había también elementos de ahí que indicaban que esa conquista tendría que ser violenta porque la clase dominante no iba a dejar el poder. Y eso aparece con toda fuerza en el 17 en Rusia. Y hay un cuarto elemento que me interesa muchísimo. Lo que llamaríamos hoy irresponsabilidad, pero es la dejadez o la no actuación de las élites, tanto aristocráticas como burguesas, porque no permite la mayor parte de los países una ampliación de la base política, no quieren dejar participar, llevar a cabo el sufragio universal masculino después de las mujeres, eso prácticamente es una excepción en la Europa de aquel momento, y sobre todo que en el momento en que les viene el 14 y les viene esa quiebra de lo que consideraban el patio de Europa, toda esa percepción, cuando llega, lo que hacen es resistirse frente a ella de una forma violenta para no caer. Así que esos cuatro hilos conductores explican por qué a partir del 14, no por arte de magia, no solo porque viene una guerra, que es muy imperial, no solo porque la ciencia y la tecnología ha puesto al servicio de la guerra un material mortífero que no había en el siglo XIX, en esa gran guerra que digo última de Prusia, todo eso es lo que indica que a partir del 14 hay un rebote de todas esas cosas, salta por los aires y después salta por los aires. Los vencedores de la guerra no continúan en una revisión de ese pasado, sino que van hacia adelante, pero siguen con el colonialismo y los perdedores no aceptan la derrota. Surgen paramilitarismo por todas partes. La guerra no acaba en el 18. Eso lo ha dejado muy claro Yerbats en su libro Vencidos, que también recomiendo aquí. Y creo que todo eso es el escenario del 14 al 18 por el que aquello que parecía que eran los tiempos felices de repente se derrumbó. No fue tan de repente, porque todo estaba con unas semillas muy claras.
Hasta el punto de que, como usted acaba de subrayar, los líderes inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial compartían una ideología construida desde el supremacismo, el racismo o el etnonacionalismo. Es decir, que esto, que se atribuye exactamente a los inmediatamente posteriores fascistas, no se lo inventaron los fascistas, estaba ya en un cierto ambiente en aquella época.
Sí, yo creo que eso es claro también para explicar todo lo que hay, porque el fascismo, que evidentemente bebes de unas semillas ultra reaccionarias que vienen en una reacción frente a Francia, la Revolución, la Ilustración, el fascismo es un producto de la Primera Guerra Mundial desde ese punto de vista, pero la Primera Guerra Mundial sí tiene continuidades. Ahí hay también dos elementos que los historiadores han llamado la brutalización. Ahí hay un historiador alemán que trabajó en Estados Unidos, George Mose, que explicó el fenómeno de brutalización en las trincheras. Pero después vinieron otros historiadores y dijeron, si la brutalización fue en las trincheras, ¿por qué no afectó de igual forma a los que ganan la guerra y a los que la pierden? Y entonces dicen, pues porque en realidad el gran problema de Europa a partir del armisticio de 1918 es que los perdedores de la guerra no la aceptan. Y todos los que habían combatido se van con armas paramilitares a hacer la guerra por su cuenta al bolchevismo que mientras tanto ha triunfado en Rusia y a todo lo que significa para ellos la traición a la patria, los ideales, los valores patrióticos que han sido traicionados mientras ellos combatían en las trincheras por parte de las clases políticas. Viene el famoso mito de la puñalada por la espalda que el nacionalismo alemán y Hitler alimentaron después, de que nosotros no queríamos acabar la guerra, cuando en realidad está demostradísimo que la jefatura de Estado Mayor alemán veía que perdía la guerra y pidió el armisticio. Toda esta gente no acepta la derrota y crean una posguerra que hasta el 23 es violentísima en Austria, en Hungría, en Alemania, en los países bálticos, donde por cierto van a combatir el bolchevismo y muchos de estos paramilitares después pasan a combatirlo en la guerra civil contra los rojos a favor de los blancos. Pero no solo eso, no solo esto, este paramilitarismo sienta las semillas de muchas formas de violencia contra los judíos, es profundamente antisemita, contra las mujeres rojas, que dan un paso más allá, Luxemburgo sería el paradigma, y sobre todo contra los traidores políticos que quieren la democracia.
Ya ha dicho usted que la Segunda Guerra Mundial no terminó en 1945, acaba de decir que la Primera Guerra Mundial no terminó en 1918, tampoco la Revolución Bolchevique, una de las derivadas claras de la Primera Guerra Mundial, terminó ni muchísimo menos en 1917.
Claro, porque la Revolución Bolchevique no acaba, porque las revoluciones sabemos que lejos de conducir a paraísos terrenales rápidamente, lo que llevan es a luchas donde prácticamente detrás de una revolución que conquista el poder de forma súbita, rápida, radical y muchas veces casi siempre violenta, hay un proceso de guerra civil. Y ese proceso de guerra civil dura muchísimo tiempo, hasta el 21 prácticamente, que es donde el Ejército Rojo logra consolidarse. Tienen mucha suerte los bolcheviques, porque en el 18 pierde Alemania, con lo cual todo aquello que habían dado a los alemanes, que era prácticamente toda la Rusia europea, a través del tratado de Brest-Litovsk, todo aquello no tiene efecto. Las guerras no acaban cuando oficialmente se firma la paz. Esto valdría, por supuesto, para la Guerra Civil Española en el año 39, que además conecta muy pronto con la Segunda Guerra Mundial. Franco está a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial y hasta que prácticamente no está claro que los nazis van a ser derrotados, España está claramente en todo ese proceso. No digamos ya en el proceso de violencia, de fusilamientos masivos que no cesan hasta que no pierden los fascismos definitivamente la guerra. Así que sí, estoy jugando con muchas cosas de esas que los historiadores han sacado en los últimos años y que indican el 18 paramilitarismo, pero en el 46, 47, 48 indica que los que ganan la guerra en nombre de el antifascismo y la democracia o el comunismo también viven procesos de represión, de violencia, de linchamientos, de no pasar por procesos judiciales con garantías judiciales, decenas de miles de fascistas colaboracionistas nazis, no en Nuremberg, ahí en esa sala bonita que nos recuerda a Hollywood, no, no, no en Nuremberg, sino que en cuarteles, en barracas o en la calle, son linchados, colgados en aquel proceso del 45 al 48. Todo eso se ocultó también durante muchísimo tiempo, todo eso está reviviendo. Esto no es una revisión historiográfica en el sentido que la gente considera el revisionismo político o las opiniones políticas respecto a la historia. Esto es una revisión historiográfica en el sentido de cómo avanza la historia a través de estudios profundos, de debatir entre los historiadores, de dejar tesis antiguas prácticamente detrás para sustituirlas por otras. Bueno, la ciencia avanza así y desde ese punto de vista el estudio histórico tiene planteamientos detrás claramente metodológicos que conectan con la ciencia, ¿no?
Usted se refiere, lo acaba de hacer, por ejemplo, hace apenas unos instantes, a la guerra civil en el contexto, obviamente, de lo que se producía alrededor, de tal forma que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que provocó la guerra civil en España, encajaría perfectamente con ese contexto internacional que se reproduce en un montón de esquinas de la Europa de entonces. Claro, esto es obvio, no puede ser de otra manera. Pero un exceso de contexto internacional no termina también por borrar lo que tiene el conflicto español de continuada y cuasi permanente conflicto entre quienes defienden el antiguo régimen y los que intentan construir un régimen nuevo, pues prácticamente desde 1808.
Vamos a ver, todos hemos tratado de mostrar dos cosas muy claras, que la guerra civil empieza como un tema claramente interno, el golpe de Estado es producto de lo que usted está planteando, se abre una guerra civil porque ese golpe fracasa y evidentemente en el sustrato están todos estos conflictos, pero una vez se abre la guerra civil en ese contexto, 10 años antes no hubiera aparecido eso, en un contexto en el que el bolchevismo ya se ha consolidado a través del estalinismo, que es otra cosa muy diferente, en un contexto en el que Hitler ya ha subido al poder, en un contexto en el que Mussolini ya estaba en el poder, en todo ese contexto, la guerra civil española, en un contexto de retroceso de las democracias, se internacionaliza muy pronto. Es verdad que ese impacto internacional cambia la correlación de fuerzas, así que el resumen sería, nosotros hemos interiorizado la guerra civil como algo nuestro, muy bien, pero está clarísimo que si no se entiende el impacto internacional, ese conflicto no lo fue solo interno, empezó pero no acabó como un conflicto interno y desde ese punto de vista Franco como vencedor tampoco es un personaje solo de la historia de España a partir de 1939. Todo lo que sabemos sobre la guerra civil no lo hemos hecho solo los españoles. Y todos los que se metieron, que fueron muchos, hispanistas y no hispanistas, sobre la Guerra Civil Española, que han dado estudios al mundo muy conocidos, toda esa gente no se hubiera metido en el tema de la Guerra Civil Española si no hubiera tenido ese impacto internacional, solo porque en un país de la península ibérica había españoles que se estaban matando en aquel momento, que por cierto, esa es la versión diplomática de muchos ingleses, ¿no? Esto es un guerracivilismo español, estos ya se han matado muchas veces, por cierto, esa percepción diplomática se vuelve a repetir en los años 90 con Bosnia y los Balcanes. Ya sabemos que son los Balcanes, ¿no? Un foco, un territorio de conflictos. Es incomprensible lo que pasa en Bosnia. No trate de comprenderlo. Va, no podemos intervenir. Déjenlos que ya esto se solucionará.
Claro, usted cambia. No usted mismo, sino también, obviamente, con la lectura de otros muchos historiadores, cambia el relato sobre el tópico casi mediático de lo que ocurrió con el hundimiento de la antigua Yugoslavia. Usted dice, eso no fue consecuencia de esos odios, de ese etnicismo que siempre se ha subrayado, sino que precisamente los odios ancestrales y la limpieza étnica fue consecuencia de la propia guerra. Y la guerra, consecuencia de la manipulación de determinadas élites, sobre todo de determinadas élites nacionalistas de Croacia y de Serbia.
Yo creo que ahí hay un hilo conductor, que es que los historiadores, al contrario de lo que pasa con mucha gente que opina sobre historia, hemos establecido para todo este proceso las grandes quiebras. Todo lo que yo explico en el siglo XX hubiera sido impensable si no hubiera quebrado algo. Los imperios, las ideas de la civilización occidental, si no hubiera quebrado después la democracia, derribada por los fascismos, por el comunismo, y en el 90 lo que se abre cuando hay revoluciones triunfantes, muy pacíficas, salvo en Rumanía con los Ceausescus, en todos los países que habían estado bajo el poder soviético, en eso que llamamos el bloque comunista, lo que se abre a partir del 90 en Bosnia, en Serbia, en Croacia, en lo que llamábamos Yugoslavia, es una quiebra del poder que había unido Tito después de la Segunda Guerra Mundial, y esa quiebra divide el monopolio de la violencia. Entran en juego fuerzas paramilitares muy importantes, sin las cuales es impensable, sin esa quiebra, ver cómo tienen armas gente que no las hubieran tenido nunca. Porque esta es una enseñanza de todo este proceso. Todo se complica cuando las armas las tiene la gente que nunca debería haberlas tenido. Ese es el gran problema que tiene la historia del siglo XX, que es como cierro el libro con el epílogo. Que tenemos un pasado muy fragmentado en todos los sitios. La gente cree que en España vaya usted a Polonia. La gente cree que en Polonia vaya a Yugoslavia, o vaya a Rusia, o vaya a Hungría, o vaya a Alemania.
O vaya a Francia.
Exactamente, tenemos unos pasados muy fragmentados. Tenemos unas memorias cruzadas, que han ido evolucionando, y memorias en plural. Y cuando cayó el comunismo aparecieron otras diferentes. Y esas memorias se cruzan prácticamente en todos los territorios de Europa, porque ha habido, de un lado y de otro, memorias. Y finalmente tenemos un presente muy dividido, muy utilizado políticamente. Cuando uno tiene esta triada de pasado fragmentado, memoria cruzada y presente dividido, el tema se está poniendo mal también si pasamos a Estados Unidos. Mire, yo acabé el libro 30 de diciembre de 2019. Tenía que haber salido en abril. Por la pandemia ha salido en septiembre. En estos meses ha salido todo el gran tema a propósito de los conflictos en Estados Unidos, de, digamos, la violencia frente a los negros en Estados Unidos, ha salido todo el tema de el legado colonial, las estatuas, qué hacer con las estatuas de esa gente que nos parecía antes los héroes de la patria, ahora no nos parecen. Bueno, pues eso lo hemos tenido en España, a propósito de unos u otros, lo tenemos en Serbia, donde gente que había colaborado con los nazis ahora dicen que si a lo mejor eran héroes nacionales, porque en el fondo lo que querían colaborando es que minimizar los grandes destrozos que iban a ocasionar los nazis, no digamos de Putin, que solo le interesan las fiestas que unen a los rusos, que es la gran fiesta patriótica, la derrota de los nazis, pero no la revolución de noviembre para ellos, octubre para nosotros del 17, que divide. Es decir, en los países, Carlos, estamos muy poco dispuestos a reconocer pasados que dividen. Nos gusta llevar a los libros de texto las glorias, nos gusta llevar a los héroes, no nos gusta llevar realmente a los que también hacen retroceder la historia, eso que pensamos todos, que parece que hay una línea de dirección única. Bueno, hay carreteras secundarias en la historia. Hay una carretera única, la historia oficial, le contarán a usted de una forma o de otra, pero hay carreteras secundarias. Si no se mete en ellas, no va a ver el paisaje, no va a ver gente diferente, no va a ver las curvas, no va a ver los retrocesos, no va a ver los precipicios. Entonces, esto es lo que estamos proponiendo. Y a mí me parece que este es un libro también para historiadores que se forman, este es un libro para que la gente que estudie historia en los institutos se esté dando cuenta más o menos de todos estos planteamientos.
Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y profesor e investigador visitante también en distintas universidades de Europa y de Estados Unidos. Enhorabuena por este realmente estupendo nuevo ensayo suyo publicado por la editorial Crítica con el título de Una violencia indómita, el siglo XX europeo. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por este espacio que me da la radio pública, que estoy encantado de poder llegar a los oyentes, de verdad. Gracias.
La historia de cada día, Carlos Guerrero.
Pues por hoy esto es todo por nuestra parte. Ya saben que este espacio de Radio 5 lo pueden escuchar cuando quieran en el apartado de A la Carta de nuestra página web rtve.es. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Muy buenos días.